Vamos a continuar. Es ahora el momento de invitar al doctor Jorge Castro, presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico. Él se va a referir a la crisis brasileña y la reestructuración de la industria de la región a través de la investigación china. Va a moderar este panel el secretario de Organización de CAME, Juan Carlos Uboldi. Recibimos entonces con un fuerte aplauso al doctor.
Bueno, después de tanta tecnología, tanto futuro, el espacio del debate y el análisis de la macroeconomía, de la estrategia global, a través de la próxima charla, en donde vamos a tener la presencia del doctor Jorge Castro, presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, analista internacional y periodista, que va a desarrollar el tema de la crisis brasileña y la reestructuración de la industria de la región a través de la inversión china. Con ustedes, el doctor Jorge Castro.
¿A dónde? ¿Para acá? Agradezco a CAME por permitirme estar presente en este importante acontecimiento y agradezco en forma especial la intervención del señor Osvaldo Cormide. El acuerdo con los acreedores holdouts implica la reaparición de la Argentina en el sistema financiero internacional después de 15 años de aislamiento a contar del default de 2001. La Argentina que reaparece enfrenta un sistema internacional, financiero internacional hiperlíquido, con las tasas de interés más bajas de la historia. Las tasas de interés negativas ofrecidas por los bancos centrales de Japón, Suiza y Suecia, entre otros, abarcan ya 25% del Producto Bruto Interno Global y cubren títulos y bonos que representan 5.3 billones de dólares. La Argentina es el país de América Latina de menor deuda pública y privada. La deuda pública externa en dólares es 8% del producto. La deuda privada en dólares es menos del 10% del PBI. Esto se debe a que el país ha pagado a los acreedores del exterior, incluyendo el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, más de 50 mil millones de dólares entre 2005 y 2015. Esto sucede cuando la Argentina dispone de uno de los tres sistemas de producción agroalimentarios más competitivos del mundo, con una demanda mundial creciente que se duplica en los próximos 15 años y que, a partir de las medidas tomadas en diciembre y enero de este año, eliminación de las retenciones y de las restricciones administrativas, sumadas a la devaluación del 35% realizada en ese periodo, le permiten desplegar ahora todo su potencial, con una cosecha de soja, maíz, harina de soja y trigo de 125 millones de toneladas o más, un 30% de crecimiento en un año. El eje de la demanda mundial de alimentos se encuentra en Asia, con epicentro en China, que está experimentando una gigantesca transición dietaria. Esto es, el vuelco masivo de su población al consumo de proteínas cárnicas. Por eso es que China importa cada vez más granos para la alimentación animal, que son harina de soja, soja y maíz, en ese orden. Y la Argentina es el primer exportador mundial de harina de soja, 34.5% del total de las exportaciones mundiales. Conviene realizar una afirmación. La economía argentina no se recupera a través de medidas financieras, sino mediante el aliento a la producción, de modo de recuperar el crecimiento económico después de 5 años de estancamiento y recesión. De ahí la importancia estratégica fundamental que tiene el pleno despliegue del potencial agroalimentario argentino, encabezando la recuperación de la economía del país y arrastrando tanto al sector servicios como al industrial. El acuerdo con los acreedores holdouts significó un salto en el índice Morgan Stanley de mercados emergentes, MSCI, de 9.8% en marzo de 2016, comparado con el índice global MSCI, Morgan Stanley, que aumentó 5.2% en ese periodo. Morgan Stanley estima que el acuerdo entre la Argentina y los acreedores holdouts ha significado un ingreso en el mes de marzo de 37 mil millones de dólares en los mercados emergentes. Es la mayor suma que han recibido estos mercados en los últimos 2 años. Brasil. La economía brasileña hace 6 años que no crece y experimenta 3 años consecutivos de recesión, con una caída del producto de 3.9% en 2015, que sería 2.9% en 2016, precedida por la contracción de su industria en los últimos 4 años, que alcanzó una caída de 6% el año pasado y que implicaría este año una disminución similar. Lo verdaderamente crítico de la situación brasileña es la disminución que ha experimentado en su tasa de crecimiento potencial de largo plazo, que ahora es 2% anual o menos, con una perspectiva de una expansión potencial de largo plazo de 1.5% por año a partir de 2017. Significa esta comprobación que las perspectivas brasileñas de largo plazo son ahora de una depresión estructural frontal, lo que lleva a la sexta economía del mundo a una situación de equilibrio depresivo o suspa. El punto central de la depresión brasileña es la contracción de su industria, que es la primera de América Latina, cuyo nivel de incremento de la productividad ha sido nulo o negativo en los últimos 6 años. La productividad de la industria brasileña aumentó 0,6% en 2015, un nivel similar al periodo de 6 años anteriores. Esta es la razón fundamental por la que los costos de producción en Brasil, el denominado costo brasileño, son 30%, 40% superiores a los de sus competidores. El resultado de esta pérdida de capacidad competitiva ha sido que la industria ha perdido posiciones incluso en el mercado doméstico, a punto de que la mayor parte del aumento del consumo industrial que se produjo a partir de 2003 ha sido cubierto por sus competidores, que son China, Estados Unidos y Corea del Sur. La crisis brasileña es una crisis orgánica, tanto política como económica y también fiscal, transformada en crisis del Estado. Esto es, en una situación de conflicto entre el poder político y la sociedad civil, que ha devenido en crisis de autoridad, y esto afecta en forma directa la continuidad de la presidenta Dilma Rousseff. La crisis brasileña tiende a profundizarse, más allá de episodios circunstanciales de recuperación, y es consecuencia del agotamiento definitivo de un mecanismo de acumulación centrado en la industrialización sustitutiva y que, con el liderazgo de los presidentes Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek y el general Ernesto Geisel, logró crear en las décadas del 40 hasta el 70 el sistema industrial más integral y relevante de América Latina. Brasil es el único país de América Latina que logró completar el proceso de industrialización a través de la sustitución de importaciones. Y llegó incluso, en los primeros 5 años de la década del 70, a la fase de exportación de manufacturas, lo que no sucedió con ningún otro país industrializado de América Latina, ni la Argentina ni México. China. China se ha convertido en la principal fuente de capitales del mundo de hoy. La República Popular invirtió en el exterior 266 mil millones de dólares en 2015, bajo la forma de inversiones extranjeras directas. Es un nivel de inversión que está solo por detrás de los Estados Unidos, que invirtió en el exterior el año pasado 290 mil millones de dólares, aunque supera a Estados Unidos. Si se le suman las inversiones de Hong Kong en el exterior, y que ascendieron a 120 mil millones de dólares, según la Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Lo que está ocurriendo en este acontecimiento mundial, que es la conversión de China en la principal fuente de capitales del mundo de hoy, lo que está sucediendo es que la República Popular está desplegando las reservas del Banco del Pueblo de Beijing, el Banco Central chino, que ascendieron a 4.1 billones de dólares en 2015, las primeras del mundo, el doble de las que son las número 12, que son las de Japón. Y ahora no se concentra, como lo hizo en los últimos 15 años, en la compra de títulos del Tesoro norteamericano, que la llevó a convertirse en la primera acreedora externa de los Estados Unidos y en la segunda interna después de la Reserva Federal. Este giro estratégico fundamental de la inversión china en el exterior ha sido acompañado por tres medidas igualmente decisivas. En primer lugar, la plena liberalización de la cuenta capital, que se completaría en 4 años, 2020, o quizá. En segundo lugar, la completa internacionalización del renminbi, que tendría lugar en 10 años. Por último, la instalación definitiva de un nuevo sistema de instituciones en Shanghái, zona de libre comercio, Shanghái, en donde lo que está sucediendo allí en materia de relación entre el sistema de instituciones y el mundo del capitalismo se extiende a toda China, este campo experimental que es Shanghái, se extiende a toda China en los próximos 10 años. Y que implica lo que está sucediendo allí, la completa integración con el sistema financiero y productivo mundial, lo que se concluiría en 2020. Este es el dato central de la acumulación capitalista de la época. China ha reorientado su stock de reservas del Banco Central, 4.3 billones de dólares, y las dirige ahora hacia la inversión de capital en el exterior. Y prevé invertir 1.25 billones de dólares en los próximos 10 años. La mitad de ese total de inversiones en el exterior, en los países del capitalismo avanzado. Estados Unidos en primer lugar, Alemania en segundo. La clave de China no son las cifras de su economía, sino las tendencias globales que revelan. La inversión extranjera directa que recibía hace 10 años era 18 veces mayor que el total de capitales invertidos en el mundo. Y el año pasado, el total de capitales que China invertía en el mundo era ya la vez y media superior al total de capitales que recibía en el mundo. Y ahora,